Argentina decide y los candidatos presidenciales llegan a RAE. Argentina al mundo.
En RAE Argentina al mundo, hoy tenemos a José Luis Espert y vino con alguien más. José Luis Espert, Luis Rosales, bienvenidos a Argentina al Mundo.
Muchas gracias por invitarnos.
Aquí la historia tiene que ver con algo que por ahí no surge mucho en la campaña, pero que es muy importante, y es la mirada internacional, la política internacional, las relaciones exteriores de Argentina. Nosotros generamos contenidos en 8 idiomas hacia todo el mundo y tenemos una buena audiencia también de argentinos en el exterior. Ellos votan en otra instancia, no en la primera de ellas, pero que es muy, muy interesante. Tenemos para escuchar la bio del señor Espert, vamos a ver si es verdad, vamos a escucharla.
José Luis Espert nació en 1961 en la provincia de Buenos Aires. Es economista y docente en universidades públicas y privadas. Desde hace 20 años, escribe en los diarios La Nación y Ámbito Financiero de Argentina, El País de Uruguay y América Económica de Chile. Es autor del libro La Argentina Devorada, Editorial Galerna, 2017. Fue premiado en 2009 por la Fundación Atlas, 1853, y por la Fundación Federalismo y Libertad en el año 2015. Es precandidato a presidente por el espacio Despertar, junto al periodista especializado en relaciones internacionales, Luis Rosales, como vice.
Presentado entonces el candidato a presidente, hay que decirlo porque por ahí mucha gente en el mundo no sigue de cerca el día a día de las elecciones en Argentina, ha tenido que batallar y mucho, y lo sigue haciendo la fórmula que encabeza José Luis Espert para poder presentarse. Ha sufrido una serie de trabas burocráticas, por llamarlas elegantemente de algún modo.
Pero qué elegancia para hablar de intento de proscripción.
Algo que la historia argentina ha sido bastante
prolífica,
pero que uno pensaba que ya no. Vamos a hablar del mundo,
dale,
del mapa. Empecemos por cerca de casa, Mercosur. ¿Qué pasa con él? ¿Cuál es la mirada respecto a lo regional en un mundo global, no?
Bueno, para entender el Mercosur hay que ir un poquito al contexto histórico en el cual aparece el Mercosur. El Mercosur aparece allá por el año 95, cuando estaba en pleno auge la caída del muro de Berlín. Y lo que significó la caída del muro de Berlín, aires de libertad como hacía rato en el mundo no se respiraban. Se venía una apertura económica en todo el mundo, todos los países que se sacaban encima la cárcel de vivir detrás del muro empezaban a abrir sus economías al mercado de capitales, al comercio. Y Argentina parecía que también iba a ir a una apertura comercial, pero aparecieron los intereses proteccionistas, particularmente la UIA, y ¿qué hicieron? En lugar de una apertura económica, como ocurrió en casi todos los países que salieron de la cárcel comunista, Argentina hizo una apertura económica trucha, porque los intereses de la UIA, gerenciados ideológicamente por la Baña, que ahora parece el buen pastorcito cuando no lo es, se impusieron y lograron una apertura económica ni siquiera a mitad de máquina, trucha. Así que el Mercosur es la respuesta proteccionista típica de la Argentina, gerenciada por la UIA y los intereses proteccionistas, a la apertura económica que se vive en el mundo.
O sea que está, Luis le va a preguntar, Luis, pero por otra parte también de la región, esta no es sencilla, Cuba y Venezuela.
Me parece que son dos países, dos grandes países que están viviendo situaciones muy complejas. Cuba claramente es un museo que quedó todavía allí de las épocas de la Guerra Fría. Se justificaba en la medida en que la Guerra Fría existía. Pobres cubanos, ¿no? Hay como una defensa heroica de un montón de gente en América Latina, de gente que no vive en Cuba, digamos. Si vivís en Cuba, no sé si los defendés tan heroicamente a la familia que durante 60 años gobernó a mano de hierro, con mucho folclore, mucha publicidad, sobre todo del bloque occidental. Esa era la paradoja. El bloque occidental, liberal, libre, permitía que hubiera mucha publicidad y mucho fanatismo de países que eran del otro bloque, sí. no así en el otro bloque, no sucedía en el bloque soviético, que
al revés
no sucedía. Pero bueno, esas son las paradojas de este mundo. Ahora, Cuba continúa en eso, pues se transformó en una dictadura con más marketing que Pinochet, pero finalmente es parecido, muy parecido. No se ven norteamericanos nadando y esquivando los tiburones para ir a La Habana, se ven al revés, ¿no? Se ve al revés. Y Venezuela, una tragedia. Venezuela, hay que decir que la situación pre-Chávez era horrible también.
Sí, señor.
Una democracia tutelada de partidos oligárquicos y súper corruptos. Había un caldo de cultivo enorme para Chávez. Mira, alguna vez...
Carlos Andrés Pérez.
Vos sabés que...
Chávez fue la respuesta a eso.
Exacto. Yo trabajé con Dick Morris. Alguna vez nos juntábamos con esa gente y no tenían... O sea, lo odiaban a Chávez, pero en la menor medida se preocupaban por lo que... Por los que seguían a Chávez. Exacto. Me acuerdo que una vez en una casa muy lujosa dijimos, ¿qué hay ahí? En todos los cerros, viste que ahí las favelas se ven.
Sí, sí.
Y no la veían. Entonces, este señor, Dick Morris, le dice, ya Chávez le ha ganado 10-0, le va a ganar 20-0.
Y fue así.
Hasta que aparecieron los jóvenes, Leopoldo López, Capriles, que se propusieron superar a Chávez, no confrontar con Chávez, no eliminar a Chávez, sino superarlo, enseñarle a la gente que seguía el chavismo que estuvo bueno que los reconocieran, pero era un camino equivocado, que había que reconocerlos con un camino correcto.
Habló de favelas, así que hay que preguntar por Bolsonaro y Brasil. ¿Cuál es la mirada?
Y Bolsonaro, a ver, primero, no es ningún outsider de la política. Hacía 20 años que era diputado antes de ser presidente, así que eso de que es un outsider... La verdad que no sé de dónde sale eso. Mirá, hasta ahora ha dado algunas señales, alguna sensatez en materia política económica. En materia económica ha dado algunas señales de sensatez. Después, viste, todo el resto me parece medio payasesco.
Y las relaciones ahora sí con dos grandes países, en los cuales tengo entendido se está impulsando desde la fórmula un TLC, un Tratado Libre de Comercio, como son el Reino Unido, los Estados Unidos de América.
Sí, ahí yo no sé cómo será el caso de Bolsonaro, o no sé qué intereses o qué lo motiva a Bolsonaro a hablar de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Reino Unido. Sí. En el caso de Argentina,
ahí va.
A lo mejor suena choqueante, pero Macri está tratando de sacarnos votos a nosotros. Que nosotros, yo hace 25 años que digo que la clave para el progreso es el libre comercio. Ahora Macri le agarró la locura por firmar Tratado de Libre Comercio con todo el mundo. Yo creo que están tan preocupados por nosotros que están empezando a hablar el mismo idioma que nosotros, pero con mucha menos seriedad que nosotros. Porque nosotros cuando hablamos de libre comercio decimos, cuidado, que para el libre comercio no termine en un fracaso como con Martínez Díaz y con Menem, usted tiene que dinamitar el tamaño del Estado para bajar impuestos y dinamitar estas leyes laborales, porque si no las empresas se van a fundir compitiendo con el mundo. Y Macri no está haciendo ninguna de estas dos cosas, así que guarda con el ímpetu libremercadista de Macri ahora.
Ya viene una pregunta para los dos.
Argentina decide y los candidatos presidenciales llegan a RAE. Argentina al mundo.
Y la pregunta es Malvinas. ¿Cuál es la posición de un gobierno, de una gestión de José Luis Espert, Luis Rosales, respecto a Malvinas? Hablamos recién, algo se puede entender con un tratado de libre comercio con Reino
Unido. El reclamo por la soberanía de Malvinas es un reclamo que jamás un gobierno que se precie de defender los intereses de los argentinos puede dejar de hacerlo. Por supuesto que el reclamo por la soberanía de Argentina sobre Malvinas es una, yo te diría, la punta de lanza de nuestra política exterior. Ahora, me parece que es importante tener una política exterior que conecte todo con todo. Yo creo que esto de reclamar por Malvinas, golpeándose el pecho y no hacer nada en serio, es poco serio. Creo que hay que hacer cosas serias para recuperarla. Una de ellas es firmar un tratado de libre comercio con el Reino Unido. Otra, proponerle al Reino Unido patrullar toda la plataforma submarina de manera conjunta, donde ellos tienen intereses marítimos muy grandes como los nuestros. Para que algún día las Malvinas estén llenas de argentinos y se caiga de Maduro que son nuestras.
¿Malvinas?
Sí, me parece que las vamos a recuperar cuando la Argentina sea un país fuerte, rico, pujante, interesante, como los chinos recuperaron Hong Kong. Es cierto que tenían un arriendo, ¿no?, de 99 años, pero lo cumplieron los ingleses, porque preferían quedar bien con los chinos que atender los reclamos de los hongkonenses, digamos.
Me va hilando, China.
China, yo habíamos tratado de libre comercio con China, como hecho Chile.
Claro.
A ver, el futuro de los países, y más pequeños como el nuestro, es el comercio.
¿Cuál es la evaluación que hacen de la política exterior? Algo escuché por ahí de esta gestión de la de Macri. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Es positiva?
La gente cree que a lo mejor Macri se ha acercado a Occidente. En realidad no ha sido así. Es amigote de Trump, que es muy diferente a haber volcado sus intereses a Occidente. Los negocios de Macri siguen siendo los chinos.
Los negocios de Macri siguen
siendo los chinos. Sí, yo creo que estuvo bueno la apertura. A ver, veníamos de un lugar tan oscuro. Estábamos negociando con Irán, cosas muy raras. Estábamos en el rincón. Con los malos.
Claro,
en el rincón de los malos del curso, ahí estábamos. Sí, sí. Entonces, te salís de ahí y está bárbaro. No alcanza lo que ha hecho Macri. ¿Está bueno? Está bueno. Ojalá que los vaivenes de la política argentina no nos lleven de vuelta a ese rincón tan oscuro. Ha hecho buen trabajo en su marketing personal. Viste, él, la señora, se han hecho muchos amigos. Seguramente cuando sea expresidente Macri, va a poder ir a comer con el rey de España, con la reina de Holanda, con los Obama, con los Trudeau, con los Macron, con todos estos presidentes medio cool.
Sí, sí, sí.
Presidentes y reyes cool.
José Luis Esper, por José Luis Esper, lo escuchamos.
Hace años que te vengo diciendo la verdad. Los anteriores me persiguieron y los de ahora trataron de que no compita. ¿Por qué? Porque somos la única propuesta que te ofrece algo diferente. Nosotros sí sabemos cómo bajar la inflación y generar trabajo.
Está uno de los candidatos a presidente de la Nación, José Luis Espert, un hombre que ha criticado a todos los demás con mucho énfasis y mucha energía. Vamos a hablar un rato con él.
Habría dos medidas que serían las primeras medidas. Firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y otro con el Reino Unido.
¿Cómo hacemos para que la Argentina funcione?
Bueno, que Argentina, para que funcione, debería tener un buen diagnóstico de por qué no funciona, ¿no?
Porque
mucho tiempo que no funciona. A ver, nosotros, por ejemplo, acabamos de firmar el acuerdo número 27 con el Fondo Monetario Internacional en medio siglo. El primer acuerdo que Argentina firmó con el Fondo fue en 1968. La pobreza, cuando arrancaba la democracia, número más, número menos, a los poquitos años ya llegó al 30%. No había planes en ese momento. Hoy tenemos 4 millones de planes, como dijo el presidente recién, y la pobreza no ha cambiado.
Por la mentira en la que vivimos, como esto de aquí, ahora le vamos a echar toda la culpa al fondo, va a ver. Por la mentira en la que vivimos, Argentina no para de caer. Yo lamento que el presidente Dimitri Jones después diga que esto que hacen es porque soplan vientos diferentes de afuera. No es así. Por mentirse a ellos mismos, mentir, hemos llegado hasta acá. Pedir un acuerdo con el fondo es irte a la B, un acuerdo con el fondo. No hay ningún país que esté pidiendo de las características de Argentina un acuerdo con el fondo hoy, porque no hay ningún país cuyo Banco Central perdió 8.000 millones de dólares de reservas en 2 meses como este Banco Central ha perdido.
Yo creo que hay 3 cosas acá esencialmente que se hacen mal. Argentina es una economía que no compite con el mundo, usa al mundo como prestamista, pero nunca para comerciar y agrandar sus mercados. En segundo lugar, tenemos un tamaño del Estado, la sociedad claramente no puede pagar. Y tercero, tenemos una legislación laboral que no es muy amigable con el empleo. Hoy el empresario contrata en negro o no contrata. Entonces vos tenés que cambiar las 3 cosas. Ir a una economía abierta con el mundo, reducir el tamaño del Estado, lo harás de a poco. Y tenés que tener leyes laborales que hagan que el empresario tenga ganas de contratar gente.
A ver, yo creo que el mundo ve muy bien, y yo también lo veo bárbara, la política exterior del gobierno de Macri. Nos sacó de la cloaca de tener relaciones solamente con Venezuela, donde solamente viajábamos Angola, Venezuela, Cuba, China y Rusia. O sea, la civilización para nosotros no existía, con los Kirchner. Es una cosa que realmente es para valorar y para felicitar al gobierno de Macri y su política exterior. Me parece bárbaro haber retomado relaciones con el mundo civilizado, propio y rico. Ahora, nadie pone un cobre de los que te palmean y te dicen que está todo bien si vos no haces las cosas bien.
En estas PASO de agosto, aprovechá para mandarles un mensaje a los políticos de siempre. Votá sin miedo. Votá sin bronca. Votá con libertad.
José Luis Espert, precandidato a presidente de la Nación. Luis Rosales, precandidato a vicepresidente. Unide por la libertad y la dignidad. Lista 87, despertar.
Bien.
Seguimos y estamos contando que acá en Radio Argentina al Mundo, lo más importante de lo que estamos compartiendo hoy aquí con los candidatos es difundido al mundo en los 8 idiomas de RAE. Estábamos hablando hace un ratito de Malvinas y me quedo pensando también qué pasa con el Fondo Monetario Internacional.
Y nosotros somos adictos al Fondo Monetario.
Adictos.
Adictos, sí. En los últimos... A ver, el primer acuerdo con el Fondo Monetario Argentina lo firmó en 1968. Hace medio siglo, aproximadamente. ¿Sabés cuántos acuerdos ha firmado Argentina desde 1968 a esta parte?
No.
27.
Ah, sí, estamos uno cada dos, digamos. Sí. Bianual.
Más de uno cada dos.
Sí, ¿no? Un poquito más.
Un poquito más, porque estamos hablando de 50 años y 27
acuerdos. Un poquito más, 54.
Si fueran 25.
Sí, sí. No, y estamos ahí, 51, claro.
Pero ponele,
sí,
es increíble. Increíble. Cada dos años, o sea, adicto. Es un adicto.
Y ¿no? Ahora somos el principal, entre comillas, cliente del, claro, Fondo Monetario.
Después de 27 acuerdos, 50 años, ya somos el principal deudor del Fondo Monetario. Nos llegamos a caer nosotros, el fondo no cobra. Se cómo se
hace? Por si acaso, la señora Lagarde se fue, ¿no?
Se fue, es verdad.
Sí, ahora va a ser presidenta del Banco Central Europeo.
Y me quedo pensando, ¿no? ¿Cómo se hace esta adicción para superar, para rehabilitarse?
Y es lo que nosotros estamos proponiendo en campaña con Luis, que tenemos que cambiar completamente el sistema, porque el sistema que me ataría esta adicción perversa que es el Fondo Monetario es el mismo sistema que estaría completamente a favor de la gente de trabajo, del empresario, del pyme, de vos, de nosotros dos, de los chicos que están detrás de la consola. Este sistema destruye a la gente de trabajo. Con devaluaciones, confiscaciones, impuestazos, tarifazos. Hay que hacer otra cosa. Y esa otra cosa te alejaría del fondo también. ¿Qué es lo que hay que hacer? Comercio, bajos impuestos y unas leyes laborales más benignas.
Argentina tiene un potencial enorme, no es ningún descubrimiento. Nosotros aquí en la radio no nos alcanza el tiempo para difundirlo, más allá de todas las crisis y de todos,
sí, claro,
los obstáculos, ¿no?
Ahora, tenemos que dejar de ser algo bueno en potencia.
Claro,
tenemos que hacerlo.
Hacerlo.
Yo estoy cansado de escuchar qué país rico que somos, pero.
Chico, qué inteligencia desperdiciada que te decían algunos, hablando de los que iban al fondo de la clase.
Estoy harto de hablar de la Argentina potencia, quiero hablar de una Argentina.
Eso suena, era eslogan
de otra época. Que lo sea, pero que lo sea en serio, basta de chamullo.
Qué triste lo que está pasando, porque sobre todo para los que están afuera, que nos deben estar escuchando, tal vez viven hace muchos años.
Sí, hay muchos.
Ellos se salieron de la cacerola, ¿viste dónde está la ranita? Nosotros no. Entonces cada año, cada mes, no te vas dando cuenta. Pero ahora que con José Luis empezamos a recorrer, ¡puf!
Y ahí en Argentina
hay unos lugares, hay unas zonas que pobres compatriotas.
Y también hay que uno va a encontrar en todo el país muchísima gente, ya no de las primeras oleadas de inmigrantes, sino de las nuevas, ¿no? ¿Qué hacemos con, hablábamos antes, venezolanos, senegaleses, o sea, ¿qué pasa con la inmigración argentina? Nosotros tenemos mucha audiencia en Venezuela, que aprovechan muchas veces para escuchar lo que pasa en Venezuela escuchando radio de otros países. Digo, ¿cuál es la política nuestra a los que vienen más que a los que se van?
Yo creo que debería ser una política que sea muy, muy, muy restrictiva. No podés... A ver, Kirchner cuando modifica la ley inmigratoria argentina en el 2003 lo hizo para que viniera cualquiera de afuera, pero para terminar truchando padrones, ¿me entendés? Fue una cosa salvaje. En los países civilizados, los que progresan, lo que le da bienestar a todos sus habitantes, tienen leyes de inmigración muy restrictivas. Se fijan primero qué nivel de pobreza tiene, qué nivel de indigencia. ¿Qué necesidades tiene el país? Bueno, podés permitir cualquier tipo de inmigración. Bueno, si vos me decís que ingresa un ejército de ingenieros nucleares, bueno, dale.
No, y los antecedentes penales también, por lo menos, digamos. No podés entrar en general a un
Luis
país.
Luis tiene un ejemplo bárbaro sobre La Matanza, mirá.
Bueno, ponele, rector de la Universidad de La Matanza.
Sí, sí.
Una universidad bastante interesante. Nos contaba el otro día que tiene 500 alumnos brasileños de medicina. Entonces, ¿cómo es esta historia? A ver, La Matanza, uno de los distritos más carenciados de la Argentina, una universidad que está sirviendo de pivote para que salgan de la pobreza un montón de gente, ¿no? Porque en la Universidad de La Matanza se da todavía lo que se daba antes en la universidad, que era primera generación de universitarios van a estudiar
exactamente.
Ahí. Exactamente. En argentinos, ¿no?
Sí, señor.
500 lugares de medicina, que tienen muy, muy pocos más, son todos brasileños. Pues es que todos los octubres vienen en tours los padres ricos de clase media alta brasileña, eligiendo qué, en qué facultad cerca, etcétera, de una carrera.
Pasa, me imagino, en la Universidad de Cuyo con Chile.
Ponele.
Pero ahí ya es una cuestión pura exclusiva. Bueno, económica, ¿no?
Claro, pero digo, ¿tiene sentido que financiemos la carrera de 500 brasileños en La Matanza para que después se vuelvan a ejercer la medicina en Brasil?
Claro, sin tener alguna herramienta que, por ejemplo, diga que tienen que trabajar cada determinada cantidad de tiempo sin ir más lejos.
O que paguen un arancel.
Exacto.
Bueno, cuando se sugirió pagar un arancel, el gran tema fue la reforma del inicio. Claro, toda esa historia. Es complejo.
Señor José Luis Esper, ¿alguna palabra más que quiera? Al mundo, usted hablar al mundo.
Sí, al mundo. Al mundo le quiero decir que Argentina no es un país inviable, como aparenta, porque no para de sucederse en crisis. Pero tiene que cambiar todo lo que está haciendo para que sea viable y desarrolle todo su potencial. No es que Argentina está condenada al éxito, tampoco está condenada a este fracaso, pero tiene que hacer una cosa completamente diferente. Lo cual parece ser muy difícil para los argentinos. La buena noticia es que todos los países que progresan están haciendo la inversa que nosotros. O sea, no es que lo que Esper y Rosales plantean en esta elección lo hacen los marcianos o los habitantes de Venus. No, lo hacen habitantes del planeta Tierra y cerca nuestro. Pero tenemos que hacer una cosa diferente. Por eso le decimos a todos los que están en Argentina, a todos los habitantes argentinos, los argentinos que están afuera, que la verdadera grieta no es Macri y Cristina. La verdadera grieta es nosotros, Frente a Despertar, Esper Rosales y todo el resto de la clase política tradicional. La Baña, que la va del buen pastorcito, es parte del problema. Urtubey también, Macri, Cristina, Pichetto, Fernández. Ya dieron todo lo que podían dar esta gente, han destruido el país. Hay que hacer otra cosa y los únicos que se la podemos dar somos nosotros.
Luis Rosales, José Luis Esper, muchas gracias
por haber estado. Al contrario, un gusto.
Igualmente.
Esto es Argentina Decide. Elecciones 2019. Por RAE, Argentina al Mundo.
Todos los caminos se comienzan a abrir. Miren a la rosa de los vientos. Llegan al lucero que la luna, el cenit, guarde para siempre este momento.
Viento del sur, te mira.